El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día martes 12 de junio de este 2018. Querida Yasna, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy abrigada, estimadísimo Felipe. ¿Y de qué otra queda? Si no...
Ha hecho frío, ¿eh? Y mañana sigue. Los 30 segundos dedicados a la meteorología nacional, digamos que va a seguir haciendo frío y que no va a ser calor, por tanto, o sea, una conclusión notable que acabo de...
Va a ser frío, mucho frío, y va a seguir haciendo más frío.
Y vamos a seguir, fíjate, 3 grados bajo cero pronostican para mañana, de mínima en Santiago, y 12 de máximo. O sea, ha parecido el día de hoy, lo mismo va a pasar el jueves, y no hay lluvia en ni una parte en Chile, y hay frío por todos lados. Ya, listo, pasamos el tiempo.
¿Te cuento un par de cositas o vamos a la noticia?
Vamos con los curitas al tiro.
Vamos con los curitas al tiro.
Ya están en Chile Chicluna y Bertomeu. Hicieron una conferencia de prensa y fíjate que doña Andrea Augusto, que nos acompaña, colega periodista acá de nuestro departamento de prensa, se ha dedicado a seguir esta noticia y nos va a contar todo lo que pasó con los padres. ¿Así se dice? ¿Padres?
Sacerdotes.
Sacerdotes. Los señores Chicluna y Bertomeu.
Bueno, muy buenas tardes,
buenas
Felipe.
Buenas tardes, bienvenida, Yasna. Andrea.
Así es, como tú dices, en el marco de una misión especial encargada por el Papa Francisco, es que los sacerdotes Charles Chicluna, arzobispo de Malta, y Jordi Bertomeu han llegado nuevamente a Chile para estudiar la crisis vivida por la Iglesia Católica, esta vez con énfasis en la situación de la ciudad de Osorno. Con el fin de reunirse con la comunidad osornina, es que ambos enviados van a visitar entre el jueves 14 y el domingo 17 a la comunidad de este lugar, y aunque no se han especificado ¿cuántos serán los encuentros? Si está confirmado que se van a reunir. Se espera que en estas reuniones se concrete una petición de perdón de parte del Papa Francisco, quien en 2015 señaló que la comunidad osornina era tonta y zurda por manifestarse en contra del entonces obispo Barros. A través de una declaración pública, como tú señalabas hoy, Monseñor Charles Chicluna afirmó que su visita busca mejorar los lazos entre su iglesia y la comunidad católica de nuestro país.
Buscamos ser un signo de la cercanía del Papa con el pueblo y la Iglesia en Chile. También prestar una ayuda técnica y jurídica concreta para las curias diocesanas de Chile para que puedan dar respuestas adecuadas a cada caso de abuso sexual de menores cometido por clérigos o religiosos. Por último, esta visita tiene el encargo de manifestar la particular cercanía del Papa con la diócesis de Osorno.
Respecto a esta ayuda técnica y jurídica que mencionaba Monseñor Chicluna, mañana se van a realizar capacitaciones en la Universidad Católica a canonistas de las distintas curias diocesanas del país, esto para que puedan tomar herramientas para tratar los posibles casos que se puedan dar de aquí en adelante en la Iglesia Católica. Además, el arzobispo solamente se remitió a leer la declaración, no respondió preguntas, pero en su lectura sí se mostró muy conforme con el trato que le ha dado la comunidad chilena.
Nuevamente, gracias por acogernos en esta misión pastoral. Gracias por la oportunidad que en comunidad nos regalaremos durante estos días de gracia para seguir trabajando por restablecer la justicia y la comunión eclesial en Chile, como nos ha pedido a todas y todos el Papa Francisco.
Bueno, la llegada de Monseñor Chicluna se da justo un día después de que se anunciara que el Papa Francisco aceptó la renuncia del cuestionado obispo Juan Barros en Osorno, por lo que no se descarta que esta visita sea también para que el enviado del pontífice pueda recabar distintos datos, características de otros sacerdotes que puedan venir a reemplazar a Juan Barros. En la actividad también hizo declaraciones Cristian Amaya, quien es el coordinador de esta visita, y señaló que luego de estas renuncias el Papa busca encontrar obispos que ayuden a restablecer la justicia y la comunión eclesial en Chile. Además, Cristian Amaya informó que durante su estadía en Chile, el arzobispo de Malta informará cambios para recibir posibles nuevas denuncias de abuso.
Bueno, el Papa entiende que esta es una situación gravísima. Por lo tanto, las medidas que se han tomado y la premura que usted menciona responde a eso, a restablecer la justicia y la comunión eclesial lo antes posible. No es lo único, es parte de un proceso, pero ya se están tomando medidas de corto plazo. Vendrán luego las de mediano plazo y las de largo plazo. Es importante mencionar que en el lugar donde estamos, que es el edificio de las obras misionales pontificias, se va a transformar en el lugar donde la Santa Sede va a empezar a recibir las denuncias a futuro. La persona que va a estar a cargo, la comunidad, indicáramos señor Chicluna antes de volver a Roma.
Luego de la salida del ex obispo Barros, a la que se sumaron la del obispo Cristian Caro en Puerto Montt y Gonzalo Duarte de Valparaíso, se conocieron diversas denuncias a este último sacerdote por encubrir abusos sexuales, por lo que el coordinador no descartó que el Papa Francisco pueda tomar nuevas medidas para investigar estos casos. Y bueno, finalmente me gustaría destacar lo que escuchábamos recientemente, que ahora las denuncias van a ser recibidas en la Nunciatura Apostólica. Monseñor Chicluna va en su visita a designar a alguien que va a estar a cargo de recibir a las personas que quieran denunciar, y de esta forma se termina entonces con la comisión que estaba en el episcopado, donde estaba Monseñor Goetz, que también fue cuestionado, donde se dice que se omitieron bastantes denuncias.
O sea, bueno, pero no cambiarán, va a ser al nuncio, por lo menos, porque con el nuncio, bueno, que tenemos ahora,
ese es otro cuestionamiento que surge,
va a ser,
¿no?,
un túnel para ir botando las denuncias al tiro al canal San Carlos que les queda al frente.
Ese es otro cuestionamiento, porque el nuncio también fue puesto en duda,
se
por haber,
que lo van a sacar,
haberse quedado en silencio. Sí.
Bueno, él es quien mal informó al Papa, como él lo dijo en su primera carta a la conferencia episcopal.
Hay malvados que creyeron que hablaban del sacrosanto Rasuri.
Pero mira, es interesante esto de constituir una comisión especial, ¿eh? Porque no conozco precedentes en otras partes del mundo donde ha habido escándalos en varios países.
No.
Escándalos mayores, Irlanda, Brasil, en fin. Pero una comisión donde, además, imagínate tú las peregrinaciones que se podrían llegar a producir en la medida en que esto ya es un tema que se abrió, la olla se destapó y hay un mensaje de apoyo a las víctimas que se atrevan a ir a
Por
declarar.
Supuesto. ¿Y qué viene después?
Ese es el tema. Pero si hay, ojo, si hay una capacitación jurídica, es porque hay voluntad de juzgar.
¿Y por qué tú crees que están haciendo capacitación jurídica?
No, lo dijeron.
Sí, pero ¿por qué crees tú que es?
Porque no lo hacen, porque no juzgan, porque no procesan.
Porque viene otra arista, civil. Esta cuestión se va a llenar de demanda civil y le va a costar muy caro, porque van a empezar a pedirle plata y aquí va a haber una industria. Ya te aseguro que hay dos o tres abogados que están elaborando la página web donde va a aparecer... A usted lo acosó un cura, venga para acá, yo le llevo la demanda.
Como los abogados que defienden los aumentos de plan de ISAPRE.
En la conferencia de prensa, el coordinador de esta visita, Cristian Amaya, destacó eso, que en todas las reuniones que ha tenido Monseñor Chicluna, ellos han hecho la invitación directa que quienes quieran denunciar a la justicia ordinaria lo hagan para que los casos se puedan perseguir.
Pero viene plata, aquí hay, sí. Dioses, sí, en Estados Unidos la de Boston quebró por la cantidad de plata que pagó, porque trató de taparlo primero a punta de dólares y después con todas las denuncias casi quebró. En Australia también. O sea, ahora viene una etapa que es un poco distinta. Yo creo estoy contigo de que se van a venir seguramente muchas denuncias. Y claro, no les queda otra a esta altura que decir, ¿saben qué? Denuncien, no, y vamos a poner gente especialista a ver cómo van ordenando este panorama.
Pero la capacitación es a clérigos.
Tipo.
No es a abogados para que defiendan a la iglesia de denuncia civil.
Diga, oiga, pero esto está prescrito, no vaya usted a creer. ¿Ah? ¿A cuánto lo negociamos? No, le viene complicado el panorama y yo creo que se van a abrir otros debates, como son la cosa que hemos conversado en otras oportunidades, como son las prebendas que tiene la iglesia católica en Chile. ¿Por qué va a tener que seguir teniendo exenciones tributarias? Fíjate que las exenciones tributarias, Andrea y Anna, a la iglesia católica, se entregan en función de lo que hacen, de las tareas que hacen, educar, etcétera. Pero es ahí donde han cometido los delitos, en los colegios de congregaciones, Entonces,
pero suprimir ese tipo de prebendas va a ser más difícil porque también las reciben otros credos.
Pero se las suprimimos a todos y hacemos un Estado laico de verdad, pues hasta cuándo tenemos que andarle.
Las exenciones tributarias también las también benefician a ciertas ONGs,
sí, pero es otra historia,
fundaciones sin fines de lucro y a credos religiosos que forman parte también del llamado tercer sector.
Pero esa es otra cosa, porque uno dice, ¿por qué tiene exención tributaria cierta ONG? Porque cumplen ciertas funciones específicas, pero no en función de ser una religión. ¿Te fijas? O sea, si usted hace un tipo de cosa que es beneficioso y no tiene fines de lucro, bueno, puede recibir donaciones, puede tener exenciones tributarias. Pero esto de que la tengan por el hecho de ser una religión, a mí me parece que es una cuestión que va a tener que revisarse en algún minuto. Capaz que esté, como muchas veces, muy equivocado, pero puede
ser. Por ahora, conténtate con que se abran procesos de investigación y se ejecuten sanciones.
Tú, hay un símil en este momento, le va a parecer una barbaridad. Se parece lo que está haciendo Bergoglio, se parece a lo que tiene que hacer Rueda. ¿Tú sabes quién es Rueda?
El entrenador.
¿No? El nuevo entrenador de la selección chilena.
Por supuesto, ¿cómo no voy a saber?
Neumático, tú le decías el señor neumático.
Sí,
bueno,
el señor Rueda. Michelin.
Bueno, ante el fracaso de la vieja selección, ¿qué es lo que tiene que hacer Rueda? El recambio, jugadores nuevos, que le den nueva esperanza al deportista chileno. ¿Qué es lo que va a tener que hacer Francisco o Chicluna o los que se hagan cargo de esto? Echar a todo el vejestorio que tienen ahí en la conferencia episcopal y empezar a poner obispos jóvenes, de 60, como yo, jóvenes, ¿no es cierto?, que renueven...
Unos imberbes.
Que
mira, apenas te sale la barbita.
Es como el politburú de
los mensos. Eso va a comenzar con esta visita del arzobispo, sí, de Manuel, porque antes de que él se vaya, él va a dejar nombrada a la persona encargada que va a estar en la nunciatura recibiendo las denuncias, así que ahí va a haber un primer recambio.
Pero parece que todavía no se resuelve quién va a ser.
No se resuelve. Ni tampoco los obispos.
Van a tener que armar un... No, eso va a demorar, por eso han puesto esto, ¿cómo se llama?, administradores apostólicos, sí, que van a ordenar el panorama. Y dependiendo de cómo vaya eso, se quedarán ellos o vendrán otros. En el caso del que está en Puerto Montt, lo tendrían que ordenar obispos si lo quieren dejar como obispo en la
Exacto.
zona escura nomás. En fin, se está poniendo entretenido, debo reconocer, pero hay mucho que tiene que irse todavía, si es que esto es de verdad. ¿Cómo te quedas con Esati? ¿Cómo te quedas con Vargas de Temuco? Vargas tiene, bueno, ya, esa es una, es más farandulera lo que iba a decir, pero no es farandulera, pero está bien, cosa de él. En fin.
Muchas gracias, Andrea Bustos.
Buenas tardes.
Un gusto, Andrea, muchas gracias.
Igualmente, gracias.
Que te vaya bien. 7:12.
Te cuento una cosita, queridísimo Felipe.
Cuéntame lo que quieras.
Una fácil despacho, pero que muestra cómo se... Dime tú lo que muestra. Hoy día se votó...
¿Tiempo?
Es que te voy a dar el hecho y tú me dices lo que muestra. Ya. Hoy día se votó en la Cámara de Diputados la idea de pedirle al gobierno que le ponga urgencia a un proyecto de ley. ¿Cuál proyecto de ley? El que disminuye las dietas de los parlamentarios. ¿Resultado de la votación? 46
Empataron.
En contra. Solo toda la oposición y 4 de Renovación Nacional. 25 abstenciones, todas de la oposición.
No, ¿Se aprobó?
Se aprobó. Ahora, es una solicitud al gobierno porque es el gobierno el que califica las urgencias. Interesante.
Ah, que le ponga urgencia. No es que se haya aprobado la disminución.
No, es que no se puede ver el proyecto si no tiene algún tipo de calificación o patrocinio del gobierno.
Por supuesto.
Bueno, existe la posibilidad si hay acuerdo de comités, en fin. Pero esto era una iniciativa destinada a eso. En todo caso, se produjo un interesante alineamiento de las fuerzas políticas opositoras y las fuerzas políticas oficialistas. Interesante.
Los oficialistas no querían poner urgencia.
No quieren bajar la dieta. Es lo que uno podría concluir, ¿no?
Pero yo creo que, fíjate...
O quieren bajarla más adelante.
Claro, yo creo que quieren viajar por iniciativa propia. Yo creo que de las bancadas oficialistas... Ah, bueno, pero es que ahora es distinto porque ya no pueden recibir plata de las empresas. No sé, fíjate que... ¿Quieres que te diga la verdad de lo que yo pienso? Yo creo que son altas las dietas pero no creo que el tema de la probidad de la política y de la calidad de la política pase
por ahí. Por donde en realidad pasa la probidad de la política es por los juicios e investigaciones a fondo. Y porque no se siguen repitiendo situaciones como los juicios abreviados en casos como Penta. Tú sabes que en esta causa se alegó, es decir, se planteó hoy día los argumentos de las partes ante el Tribunal Constitucional, porque un conjunto de dirigentes socialistas presentó un requerimiento para que el Tribunal Constitucional impida o revierta este acuerdo entre la Fiscalía y los acusados de Penta, de Elano Lavín y el ex subsecretario Wagner. No se produzca este juicio abreviado que finalmente establece condenas bastante bajas e impide un juicio oral como corresponde que permita a su vez profundizar en las indagatorias. Bueno, no se concluyó nada, no hubo ninguna resolución del Tribunal Constitucional porque quiere escuchar los alegatos de las partes. Lo que me llamó la atención, sí, es que la defensa de los inculpados, de los dueños de la empresa Penta, adjuntó un informe en derecho del abogado Patricio Zapata.
¿Ya?
Defendiendo la postura de la defensa de Delano y Lavín. Me llamó la atención.
¿Pero un informe en derecho solicitado por ellos?
Por supuesto, es parte de los antecedentes entregados para impedir, para defender el juicio abreviado.
Bueno. No, que puede ser un informe en derecho de Zapata sobre el valor del juicio abreviado en otra causa que lo agregan, pero...
No, específicamente en este caso.
En el tribunal...
Patricio Zapata, digamos, un abogado constitucionalista que dirigió la Comisión de Cambio Constitucional durante el gobierno de Bachelet y que ha sido
militante de la democracia cristiana
y funcionario de todos los gobiernos de la Concertación. Por eso me llama la atención, columnista, además, representa una voz importante dentro de la democracia cristiana, como la representa también otro abogado que es Jorge Correa Sutil. Te lo saco a colación porque él hoy día estuvo en el Congreso. Entregó sus aspectos preliminares de defensa al ministro de Salud, Felipe Sandoval.
No, Felipe Sandoval no es el ministro de Salud.
Perdón, el nombre de pila se me olvidó, pero tú me vas a ayudar.
Tampoco es Sandoval, Emilio Santelice. Felipe Sandoval está en la cosa de los pescados.
No, llamar a un dirigente demócrata cristiano.
Sí, también renunció a la democracia cristiana, fue un dirigente joven. Fue subsecretario de Pesca en algún momento y ahora es el presidente de Salmón Chile.
Bueno, pero Jorge Correa Sutil, que fue subsecretario del interior en el gobierno de Lagos.
Sí, señor, y se disfrazó de Robin. De Batman.
Con
creo.
Batman. Esto frente a la acusación constitucional que presentó un grupo de 10 diputadas de la oposición, de todos los partidos de la oposición, con excepción de la democracia cristiana, en contra del ministro de Salud por el protocolo este que había realizado y que le fue objetado por el tribunal, por la Contraloría General de la República.
Y que ahora está anunciando la UDI y RN que van a ir al Tribunal Constitucional en contra de la Contraloría.
También te iba a contar eso.
O sea, este es un círculo...
No, lo que quiere hacer la oposición, y lo dijo el presidente de Renovación Nacional hoy día.
Ese es el gobierno, Renovación Nacional es el gobierno.
Lo que quiere hacer el oficialismo.
Estamos acostumbrados a que estuvieran en la oposición, pero ahora están en el gobierno.
Fueron demasiados gobiernos que estuvieron en la oposición. Lo que quiere hacer el oficialismo, en voz del presidente de Renovación Nacional, es evitar que se revise el protocolo y que por lo tanto se restrinja a las clínicas que invocan objeción de conciencia a restarse del programa de salud y por lo tanto abstenerse de las prestaciones gineco-obstétricas.
Claro, y que no le den recursos
por pagadas por el Estado, ¿no?
Así es.
¿Cómo están estudiando qué hacer, en realidad es lo que dijo? Una posibilidad es recurrir a la propia Contraloría para objetar al Contralor, pero les han dicho que eso está difícil. Algunos abogados.
Sí, ya van a ir al Tribunal Constitucional.
Y otra posibilidad es objetar o recurrir en contra de el reglamento cuando el ministro lo haga. Porque acuérdate que la Contraloría objetó el protocolo, dijo que tenía que hacer un reglamento, pero no existe todavía, pese al compromiso de entregarlo en un par de semanas, había dicho el ministro de Salud. Está pendiente.
Sí, eso está enredado. Pero un par de cosas nomás, que la Democracia Cristiana, falta un tema de la Democracia Cristiana todavía. La Democracia Cristiana, es decir, los parlamentarios de la Democracia Cristiana no participaron porque ellos consideran que no hay base para una acusación constitucional en el caso de Emilio Santelices. Eso declararon y por eso no participaron en la firma ni nada de eso. Bueno, pero en fin, y que el hecho de que, ¿te acuerdas que el argumento de Burgos para salirse, que el hecho de que Correa Sutil y Burgos sean los abogados podría ser, dijo alguno de los diputados demócratas, dijo que podría hacerlo revisar su posición y votar en contra por esta maniobra que hace el gobierno para dividir más a la democracia cristiana?
Es una solicitud al Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana para establecer sanciones en contra de Burgos y de Correa Sutil. Burgos, de hecho, renunció a ejercer esta defensa, pero no por las objeciones de sus camaradas de dentro de su partido, sino que porque consideraba que no estaba o estaba complicando la defensa de su defendido. Y lo que dijo Correa Sutil hoy día, que es el abogado que sí persevera en la defensa ante el Congreso y ante la acusación constitucional, es que él no venía a defenderse al mismo, porque fue obviamente consultado acerca de su situación de demócrata cristiano y defensor de un ministro del gobierno de Piñera. Él no viene a defenderse a sí mismo, sino que viene, dijo, a defender al ministro. Y lo defendió.
Sí,
ante el grupo.
Yo creo que, fíjate que, ¿cómo decirlo?
Lo que pasa es que esto tiene un contexto,
yo creo que no le importa,
Felipe.
Yo creo que en el caso de Correa, fíjate, ya no le importa ser o no ser, estar o no estar en la democracia cristiana.
Pero no se ha ido de la democracia cristiana.
No, pero no es. Además que hace tiempo que ya no radica en la política activa su preocupación principal. Yo creo que ya está como desafectado. El caso de Burgos me parece que tiene más sentido político.
Pero
ahora, este es un hecho político, sin duda.
Es que involucrarse en la defensa de un ministro,
sí,
de
pero
Estado,
si no hay duda,
frente a una acusación constitucional de la oposición, no es un acto de desafección a la democracia cristiana. Es
no, lo que yo te quiero
una
decir
acción es política destinada claramente a mostrar posibles aveniencias, entre la democracia cristiana o entre el mundo disidente de la democracia cristiana y el sector, la derecha que está con.
Sí, ahora yo creo que en el caso, como te digo, de Jorge Correa, a mí me da la sensación de que si mañana prosperara una acusación al interior de la democracia cristiana en el Tribunal Supremo, yo creo que ni iría a defenderse. Ya me quieren echar, échenme. Me da la sensación que va por ahí.
Pero él no se ha ido, la que sí se fue es Mariana Elwin.
Y tiene pega.
Y ahora tiene pega.
Claro, es una mesa de trabajo por un tiempito, no es por la pega. También es un sentido político lo que está pasando ahí. O sea, no es porque se consiguió una peguita, digamos.
Sí,
¿no?
Lo que pasa es que se generó a instancia del gobierno un grupo de trabajo para eliminar la burocracia en la educación escolar.
Claro.
Que sostienen
que
ocupa mucho tiempo el trámite administrativo.
Cierto.
Ocupa mucho tiempo de los profesores y de los directores de las escuelas públicas. Entonces se crea un grupo de trabajo para eso y para, a través de eso, mejorar la calidad de la educación escolar.
Y ella va a presidir ese grupo.
Y ella la preside. Hay otros grupos de trabajo, estas ideas de mesas de consenso para los grandes acuerdos nacionales, que no han tenido un presidente, o más bien han sido coordinados por el propio gobierno.
El ministro del ramo.
El ministro del sector. Claro. Aquí se nombra una presidenta,
sí, no,
que
es un hecho político.
Mariana Elwin. Entonces, la coincidencia temporal de todos estos hechos, la defensa de Correa Sutil a un ministro de Estado, la presidencia de Mariana Elwin en una comisión del gobierno de Piñera, dice algo respecto a un clima y a una ofensiva política de un sector de la democracia cristiana que claramente está haciendo ver la posibilidad, o de manera disuasiva o de manera persuasiva, de un acercamiento entre ese sector, que ya no va a ser de la democracia cristiana, y el gobierno. Otros incluso entraron al gobierno, otros exdemócratas cristianos como Sichel.
Sí, claro. Ahora, yo lo veo, fíjate, más, coincido contigo, ¿eh? Pero yo creo que la iniciativa de todo esto está tomada y es una iniciativa que me parece bien llevada por el gobierno, que le interesa generar al menos la sensación de más amplitud en su plataforma de apoyo y de posibilidad de acuerdos. ¿Te acuerdas que Piñera ha planteado el punto de el recuperar la democracia de los acuerdos, el volver a encontrarse en distintos sectores en pro de un país mejor y que todos tenemos posibilidad de hacerlo? Bueno, esto, aunque es medio cosmético, porque en realidad ninguno de los que está involucrado arrastra a toda la democracia cristiana, y aunque la arrastrara tampoco es demasiado lo que pasa con eso, sí te da la sensación de que hay espacios para estos acuerdos políticos, y yo creo que le da triguito a que se consolide la idea que en algún momento planteó Soledad Alvear y Gutenberg Martínez de armar un movimiento ya más
ciudadano.
Y claro, el movimiento social cristiano y qué sé yo, y armar ahí un algo que pudiera entrar al gobierno en un momento determinado y le dé un halo de mayor amplitud todavía de la que hoy día tiene, que es enorme, porque va desde la UDI hasta Evópolis.
Que pudiera o entrar al gobierno
ocupar
el espacio del centro político, que está un poquito huérfano, no tiene un referente muy claro. Pero lo de Mariana Elwin es bien especial porque hay un simbolismo ahí, mucho ojo, y es el timbre Elwin.
Obvio.
Recuerda tú que Sebastián Piñera, incluso en su campaña, en la franja televisión, utilizó la figura de Patricio Elwin para adjudicarse el legado de los consensos y de esta época de la transición. Y llamó a una segunda transición, y esto fue bastante doloroso y molesto para la democracia cristiana, que lo exhortó a evitar ese tipo de
actos. Incluso, si te acuerdas, poco adecuado, hubo una carta de los hijos de Patricio Elwin, excepto Mariana y Miguel, los dos hijos mayores, los otros cuatro firmaron una carta pidiéndole a Piñera que no siguiera usando la imagen de su padre. Pero en esa carta no firman Mariana Elwin y Miguel Patricio Elwin. Entonces, desde siempre ha habido ahí un acercamiento a través de la Mariana Elwin y todo el cuento. Yo creo que van a terminar armando un movimiento que está ahí en ciernes, pero no tiene mucho destino. O sea, ayer conversábamos con Axel Callis que la democracia cristiana misma, el Partido Demócrata Cristiano, y es muy difícil encontrarle un espacio propio en la política, una razón de ser de más largo plazo, a un movimiento más a la derecha de eso, peor todavía. ¿Para qué? Si está todo el espectro. El espectro derechista está entero. Tú tienes a CAST, a la UDI, a RN, a Evópolis. No le cabe más a esa derecha. Y entre medio, cada uno de estos grupos tiene sus propios subgrupos, etcétera. Y yo creo que, si bien, claro, desde la perspectiva más politológica, tú dirías que el centro alguien lo va a tener que ocupar, pero un movimiento encabezado por la Soledad Alvear y Gutenberg Martínez como ocupando el centro político, medio beato además, con el deterioro.
Yo tampoco le veo mucha posibilidad, pero creo que ese es el objetivo.
Seguro, seguro.
Oye, aquí en la Universidad de Chile han ocurrido varias cosas.
Lo de Jaracic.
La renuncia de Davor Jaracic ayer provocó malestar en la propia comunidad de La Toma, la comunidad feminista.
Que le dice que nunca han pretendido que se vaya.
Exactamente, no forma parte de su petitorio tampoco. Y les parece además que no ayuda en nada a resolver el conflicto. Lo mismo opina el rector. Hubo además una declaración, una carta enviada al rector Vivaldi del grupo de mujeres Amanda Labarca, que son 280 académicas de la Universidad de Chile, feministas, que apoyan el movimiento que se ha producido de las estudiantes, y exhortan al rector a liderar una solución efectiva a esto y a considerar que es un desafío académico también el establecer nuevas prácticas, el establecer nuevos códigos y nuevas maneras de relacionarse al interior de la comunidad universitaria con una perspectiva de género que erradique la violencia, el acoso y la discriminación de las mujeres.
Y a publicar todo.
Y a finalizar y a poner término al secretismo, porque efectivamente hay mucha. Ellas acusan una especie de reacción corporativa de parte del rector con los académicos que han sido acusados, que se expresaría, dicen ellas, en una actitud de secretismo respecto a los sumarios. Nadie sabe quién está acusado, quién está cuestionado.
Todo.
Entonces le piden exactamente más transparencia. Oye, en el ámbito de la seguridad, por otra parte, Ayer se planteó este proyecto de aumentar penas para los menores y en la ley Portonazo, de aumentar penas en la receptación. Y hoy día se planteó un proyecto de ley bastante más interesante, en todo caso, que plantea elevar las penas a los delitos de corrupción, entre ellos el de cohecho, que es castigado penalmente por una pena menor al de robarse una gallina.
Exactamente. Claro, alguien podrá decir que lo que quiero expresar ahora va a ser como incongruente, porque ayer nomás decíamos que elevar las penas no disuade al delincuente, ¿no es cierto? Y que no tiene mucho sentido, que es más bien pirotécnico, es decir, le subo la pena, entonces al que roba un auto, en vez de arriesgar 5 años, ahora arriesga 8. Distinto es cuando se trata de delitos como el cohecho y delitos de cuello y corbata, como les gusta decirlo, pero este tipo de delitos, donde hoy día la penalidad es extremadamente baja, es una invitación a que lo hagan. Y quienes están detrás de esos delitos sí disciernen claramente el costo y beneficio de lo que van a hacer. Muy distinto del que se dedica a hacer portonazo, muy distinto del que ha tenido una vida de delincuencia en la calle, digamos, y de otra naturaleza. Por lo tanto, que se eleven las penas, que se pongan penas de cárcel a los que cometen este tipo de delitos, sí, efectivamente, en este caso, sí tiene un efecto disuasivo, porque no es lo mismo para el gerente general de la empresa no sé cuánto que va a cohechar un grupo parlamentario tener que pagar una multa, que ellos lo sacan, ¿no es cierto?, la cuenta, es decir, si la peor multa que me voy a poner es tanto, pero lo que voy a ganar con esto es tanto, la pago
Y sigo
nomás, y después me compro otros cuantos y vamos pagando, o sea, unas 3 multas al año todavía me da, a que le digan, sí, vaya a pagar las multas, pero además te vas a ir preso tú. ¡Ah! Ahí la cosa sí cambia, porque ahí hay una capacidad de resolver si me conviene o no me conviene infinitamente mayor. Así que bienvenido sea en este caso el elevar las penas y el agregar penas más drásticas, porque eso va a permitir... Es probable que permita una mayor disuasión.
Porque además el debate público en relación a esto revela cómo finalmente el derecho de propiedad, que es el que está en juego frente a la delincuencia común,
es más importante
que el derecho común y el bien superior de tener una democracia sana, de tener un mercado competitivo, que es el que se protege al aumentar las penas y sancionar a este tipo de personas que corrompen el mercado y la democracia.
Sin duda, nada está más protegido en el derecho penal chileno que la propiedad. Y eso es indicador de una manera de entender la sociedad.
En fin,
tenemos que hacer una pausa.
¿Te parece? Es. Sí, pero volvemos al tiro.
No, pues.
De inmediato.
Son como 2 minutos. Una pausa y ya volvemos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Tile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Naturamil C es un producto que contiene minerales y vitaminas esenciales. Suplementa las deficiencias de magnesio cuando no se obtienen las cantidades suficientes en la alimentación. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez. Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada jueves a las 20 horas el programa La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores. Cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Chile.
Estamos Estamos ya de vuelta en Política en Vivo. Oye, déjame contarte un algo que estaba mirando recién. Fíjate que en la clínica Hospital del Profesor, ni más ni menos, de aquí en Santiago, una profesora, perdón, una médico joven de 29 años, denunció a el director de la clínica por acoso sexual a través de WhatsApp.
¿Y están los WhatsApp?
Y están los...
¿Qué dicen?
Y la clínica, la corte le impuso, perdón, el segundo juzgado del trabajo de Santiago le impuso a la clínica un pago de 86.375.000 a JW, que es el whatsappero
acosador, de la clínica,
por vulneración a los derechos fundamentales, ejecutando actos reiterados de acoso sexual y discriminación en razón de su condición de mujer. ¿Qué te parece? ¿Está buena?
Esto es como los abusos en la Iglesia Católica.
Oye, no, es que...
Pero proliferan, en realidad, una tensión que ha estado siempre presente, pero que ahora nos atrevemos a conceptualizar, objetivar y impedir. Bueno, la noticia del día ha sido el encuentro en el ámbito internacional entre los líderes de Estados Unidos y de Corea del Norte, pero... antes de eso quería recordarte que el próximo domingo son las elecciones en Colombia, la segunda vuelta,
sí,
entre Petro y Duque.
Sí, señor.
Petro de la izquierda, que por primera vez en Colombia llega a este nivel de competitividad y que podría, es por lo menos posible, elegible presidente, y Duque, que es el delfín del expresidente Uribe. Lleva la delantera Duque, pero las últimas encuestas han ido estrechando la brecha y hoy día están separados solamente por 5 puntos.
Y es muy difícil predecir lo que va a pasar ahí, ¿eh? Oye, y lo otro es, antes de meterlo a lo de la reunión de Singapur, ¿no? Lula está de candidato y muy candidato. Estando preso, el PT decide, en Brasil estamos hablando, por supuesto, el PT decide nominarlo, Lula acepta la nominación y dice, vamos a dar la pelea. Están tensionando la institución, no sé cómo llamarle, si la institucionalidad, lo que sea, de Brasil, al máximo. Y hoy día le llegó de regalo un rosario que le mandó el Papa Francisco a Lula. ¿Qué te parece?
Mira, ¿y por qué ese regalo?
Porque estará preso. Para que reces.
Para que reces.
Ah. Me imagino. Pero es como divertido. ¿Cómo se va a llevar esa campaña? Una cosa que va a haber que mirarlo con mucho detalle, ¿eh? Porque.
O sea, si esto,
¿ya hasta dónde puede llegar una campaña?
Si esto continúa al momento de inscribir formalmente las candidaturas y el proceso que lo tiene en la cárcel a Lula queda ejecutoriado en su sentencia, podría producirse una situación de desacato incluso.
Es bien complejo de ver cómo se va a desarrollar. Paz Milé, bienvenida seas.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Con frío.
Horrible. Sí.
Se ha puesto muy helado este ratito. Oye, no hemos dicho nada de la reunión de Kim Jong-un con el señor Donald Trump. Pero se podría llamar así. Yo sigo admirando a Robert De Niro, que insultó a Trump, me parece fantástico lo que hizo. Pero hicimos una referencia a Colombia y a Brasil, que bueno, Colombia que tiene elecciones este domingo, la segunda vuelta, y Brasil esto de Lula, que está de candidato definitivamente, y que no... ¿Cómo se va a desarrollar esa candidatura? Una duda enorme, porque supone que está preso y que va a seguir preso.
Pero puede llegar hasta última instancia, porque la verdad es que el proceso judicial ha sido realmente muy lento y tiene muchas posibilidades de apelación. Entonces puede llegar a ser el candidato... Ahí se producen dos temas. Uno, que puede llegar a ser el candidato con mayor votación, pero también que mientras él permanezca, su contraparte, que proviene de la Iglesia Evangélica, adquiere cada vez más fuerza también. Porque él es una persona que de alguna manera sustenta su fortaleza en el anti-Lula. Yeah. En la medida que Lula salga de contienda, no sabemos qué va a pasar. Pero demuestra también la falta de renovación en la política brasileña. Y la idea es que el tema de corrupción involucra a los más diversos sectores. Y en Colombia, en la última encuesta, Duque está marcando mayor diferencia con respecto a Petro.
¿Le está sacando más diferencia?
Sí, porque la verdad es que el candidato que era la, de alguna manera, que estuvo muy cerca de Petro, que era de una centroizquierda, dijo, ¿no? Claro, dijo que iba a votar en blanco.
Pero tiene 5 puntos arriba por la última encuesta que yo leí. Y eso es una brecha todavía remontable, ¿no?
Es remontable, pero de alguna manera se esperaba. Había dos factores. Uno, que Duque, ¿no es cierto?, mantuviera o la distancia, que arreciara la fragmentación. Pero por otro lado, que se le dividiera la base al otro candidato, porque la base estaba con Petro y los líderes estaban con Duque. Entonces, de alguna manera, el llamando él a votar en blanco no traslada toda la base electoral y hay mucha mayor dispersión de votos y no hay seguridad. Pero la última encuesta, que en Colombia no ha sido tan efectiva, salvo en la última elección, porque antes en el plebiscito fracasaron rotundamente.
Sí, fue el primer síntoma de la crisis de las encuestas.
Exactamente, el plebiscito en Colombia. Pues indica que de alguna manera todavía el margen es a favor de Duque.
Paz Milet, académica del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra universidad. Vamos a la noticia del día, que fue obviamente esta cita cumbre de los líderes de Estados Unidos y de Corea del Norte, que concluyó con el acuerdo de una progresiva desnuclearización de Corea del Norte a cambio de la suspensión por parte de Estados Unidos de los ejercicios militares que lleva en conjunto con Corea del Sur. ¿Quién ganó en esta bilateral?
Yo creo que aquí hubo dos grandes ganadores. Uno, Kim Jong-un, ¿no es cierto? Y el otro, Xi Jinping, el líder de China. Porque de alguna manera él se situó como el intermediario y estableció Corea del Norte como una opción de trabajo conjunto con Estados Unidos en un marco que ustedes recordarán que apenas que llegó Trump se planteó en contra de China, la guerra comercial y todo el espacio de Corea del Norte, de alguna manera el espacio de lucha conjunta. Y ahí hay una acción muy fuerte de la diplomacia china. Y por el otro lado, Kim Jong-un logró lo que no había logrado ni su padre ni su abuelo, que es sentarse a conversar con un líder de Estados Unidos en igualdad de condiciones, porque eso es lo que se le ha criticado mucho a Trump. Decir, estoy con un amigo, ¿sí?, de una conversación
casi
de igual.
Un par,
siendo, ¿no es cierto?, situándolo como una potencia nuclear, en circunstancias que estamos hablando de un dictador, de una dictadura familiar, versus un líder que más allá de todos los cuestionamientos fue elegido democráticamente. Entonces, y todo lo que supone, ¿no es cierto?, la dictadura norcoreana. Él lo sitúa de alguna manera de igual, él se plantea en esta cumbre y ahora incluso llega con invitación para visitar Estados Unidos.
Que ya la aceptó Kim Jong-un, dijo, encantado hoy y quiere ir a Disneyland.
Claro, lo que le costó la vida a su hermano, sí, porque
por eso,
no olvidemos.
Por eso te digo, quiero ir a Disneyland.
Pero además hay un tema bien importante. Si ustedes ven, hablan de desnuclearización, pero ¿quién va a supervisar eso?
¿En qué fecha? ¿Con qué cronograma?
Nada, sí, la declaración no dice nada. Los 4 puntos son nada.
Son totalmente ambiguos. No hablan qué va a desmantelar, porque ya se supone que inició el desmantelamiento, pero ¿de qué? ¿Esto es irreversible o guarda capacidad nuclear? O sea, la verdad es que la declaración guarda muchas dudas, sobre todo con un líder como Kim Jong-un, que ya es famoso por no cumplir los acuerdos que suscribe, ¿no?
Sí, claro.
¿Y cuál es la diferencia entre este acuerdo y el que se sostuvo con todo Occidente, Unión Europea incluida, del cual se arrestó Donald Trump hace poco?
Bueno, que esto estaba en igualdad. Lo que pasa es que es bien contradictorio, porque él plantea como enemigos a su aliado tradicional y a su enemigo lo sitúa como un aliado, ¿no? La verdad es que yo creo que en la lógica del acuerdo del G7, él se planteaba en un escenario que los principales líderes ya le estaban efectuando un paréle. Estaban diciendo, nosotros vamos a actuar de manera conjunta. La semana anterior, Merkel y Macron habían visitado a Putin. Habían ciertas señales de coordinación. El propio Trudeau le había planteado ciertos limitantes, igual que Macron. Aquí él de alguna manera aparece como con mayores posibilidades de ganar, como imponiendo una solución, ¿no es cierto?, siendo que un país bastante más débil que él, más allá de la capacidad nuclear. Y en el otro, él no estaba capitalizando de alguna manera posibles logros de un acuerdo. Al contrario, está viendo contraparte muy inamistosa con respecto a su política comercial.
Pero el resultado finalmente tendría que ser el mismo, el objetivo, ¿no?
No, porque él de alguna manera aquí tiene mayor capacidad, según él, de capitalizar. Él hasta sacó monedas conmemorativas de esta cumbre. Él, a partir de esto, incluso hay sectores que lo plantean como Premio Nobel de la Paz.
No, me refiero yo al resultado en la desmilitarización de Corea del Norte y a la normalización y la desnuclearización finalmente de las relaciones internacionales, porque eso es lo que lleva esta tensión y eso es lo que tiene a un país tan chiquitito en la situación en que está.
Bueno, tiene varios elementos esto. La idea de que son dos líderes que tienen la posibilidad de dar la sorpresa, de alguna manera que son imprevisibles, ¿no es cierto?, de una Corea del Norte que está situada estratégicamente, en eso sitúa también su poder. Y que bueno, que tiene ha desarrollado una capacidad nuclear que nadie creía, o sea, porque hasta hace un año no creíamos que podía llegar a la
esta reunión,
costa de Corea del Norte.
Supongo yo, lo que hace ratificar que efectivamente la capacidad nuclear de Corea no es para llegar ahí a la esquina, pues, sino que de verdad los alcances que tienen son mucho más profundos, más largo y más de verdad.
Bueno, y que los países de la zona están presionando, porque también Japón no fue nada grato, ¿no? Claro. Que le pasara encima los misiles y cayeran en su costa. Entonces, ahí hay también una presión internacional.
Y el tema de sobrevida para Corea del Norte.
Corea del Norte es un país particularmente pobre, con condiciones, ¿no es cierto?, muy desmejoradas respecto a su socio inmediato, que es Corea del Sur, que sitúa su capacidad, ¿no es cierto?, de posicionamiento internacional en esta estrategia de lo imprevisible de la personalidad de su líder, sobre el que se ciñen cualquier cantidad de mitos, ¿no es cierto? Y en su capacidad nuclear, que surge de una venta que les hizo Rusia cuando se termina la Unión Soviética a inicios de los 90, una capacidad muy reducida, y los coreanos del norte han tenido las posibilidades de ir aumentando su capacidad de manera sostenible a partir de esta venta que le hicieron los rusos a inicios de los 90.
Hubo mucho comentario hoy día, me llamó la atención, sobre la gestualidad, toda la puesta en escena de este encuentro, en la medida en que hay también un juego de poder. Esto es un simbolismo muy grande, como tú dices, a Trump lo pone a Trump en tanto líder de una potencia mundial, al lado de el líder de un pequeño país que lo que está es defendiendo su régimen más que su frontera, ¿no?
Pero hay varios temas en esto de la imagen. Si ustedes fijan, llega Donald Trump, ¿no es cierto? Esta limusina blindada y lo que parecía es llegando a su programa de televisión El Aprendiz. ¿Cierto? Cuando baja, entra al hotel, ¿no es cierto? Bueno, y cuando se van a reunir, si uno ve la cámara que sigue, el recorrido de Kim Jong-un, que llega y que Trump casi lo espera en la parte intermedia, ¿no? Después, como que Trump quiere asumir el control de la situación, le dice, no, por aquí es la puerta, por aquí es la entrada.
Lo empieza a llevar por otro lado.
El líder norcoreano habla perfectamente inglés, porque él estudió en Suiza. Pero él utiliza traductor y habla en coreano.
Exactamente.
Porque su mensaje era hacia su pueblo, diciendo aquí, yo estoy luchando por ustedes, por el posicionamiento de ustedes, aunque él entendió perfectamente lo que le decía Donald Trump. ¿No es cierto? Utiliza, porque también el usar el traductor le da mayor tiempo para pensar. Bueno, tienen esta reunión conjunta y después pasan con los principales asesores y cada uno aparece como liderando este posicionamiento, pero él aparece, el líder norcoreano, con un tono mucho más bonachón, ¿no es cierto?
No, pero es pura ganancia para Corea del Norte. Esto.
Claro,
pura
y el otro aparece así como tratando de asumir, pero en la práctica, ¿quién es el que planteó la situación? Fue Norcorea, porque entre todo el proceso, se dio el gusto de cuando el vicepresidente estadounidense hizo relación, similitud con Libia, mandó el mensaje, no, yo no soy Gaddafi. Y eso fue lo que dijo. Y planteó que Estados Unidos, ¿no es cierto?, tuviera que a declarar Donald Trump que no se iba a hacer esta cumbre. ¿Por qué? Porque una presión de Norcorea, ¿no es cierto?, que reaccionó en contra de las declaraciones de Mike Pence. De ahí se produce, de alguna manera, este último proceso de 2 semanas está dado por la velocidad que ha querido imprimir Norcorea, por el, ¿no es cierto?, el diálogo que ha querido establecer el líder norcoreano. De alguna manera, el guión, ¿quién lo estableció estas últimas 2 semanas?
Corea del Norte. ¿Cuánto dura esto?
La verdad, esto dura de acuerdo a la capacidad que tienen estos dos líderes de sacar ganancias de esta situación, ¿cierto? Porque
va a cambiar, ¿eh?
La verdad es que Corea del Norte no puede ceder totalmente en su plan de nuclearización, no, pues, porque pierde fortaleza.
se lo comen al día siguiente, se acaba.
Se lo comen al día siguiente, pero sí a ellos también les interesa terminar de alguna manera con las restricciones. Y Irán le mandó un mensaje bien claro a Corea del Norte: ustedes quieren seguir por la ruta de nosotros, pero ya Trump se retiró del acuerdo, ¿no es cierto?, de Irán. Les mandaron un mensaje. Entonces, yo creo que de alguna manera Kim Jong-un está recopilando la experiencia de Libia, de Irán, y tratando de sacar el mayor provecho. Y para Trump esto va a ser interesante en la medida que pueda capitalizar ganancia. Cuando no pueda capitalizar ganancia, ahí va a pasar a otro sector.
Volveremos a los insultos.
A otra prioridad, claro. Al señor cohete, etcétera.
Sí, claro.
Este hito, que es histórico de todas maneras, aunque su efecto pueda diluirse en el tiempo, ¿qué efecto tiene para otras potencias importantes e involucradas como China y como Rusia?
Bueno, uno de los grandes ganadores es China, porque de alguna manera él es el intermediario con Corea del Norte, su principal mercado, y cuando se produce este acercamiento, de alguna manera en gran medida es por la política diplomática china que consolida esta idea que se planteó en el último Congreso del Partido Comunista Chino, de una China con un rol mucho más activo a nivel internacional, que busca consolidarse como potencia. Lo logra de alguna manera y Trump le está haciendo el juego también a China en este sentido. Rusia está muy interesada en este tema. Putin aclaró que creía que era prioritario este encuentro, porque no hay que olvidar que las Coreas están a 50 kilómetros de Vladivostok.
Están ahí al ladito.
Están al ladito. Entonces, un tema vital para Putin, que además quiere capitalizar también las ganancias de esta situación, el acercamiento con los europeos y el Mundial de Fútbol. Entonces, esto le calma el vecindario también para un Mundial que una de sus mayores prioridades es la seguridad, en un escenario que hace solo un año un atentado en el metro de Moscú. Entonces Putin está ahí tratando de mantener el vecindario bien seguro y que no se revuelva la situación mientras dura el mundial, ¿no?
Paz Millet, académica del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra universidad. Sería importante recordar cuáles son los intereses involucrados aquí desde el punto de vista geopolítico. ¿Por qué Corea del Norte es tan significativa, pese a ser un país geográficamente muy pequeño? ¿Qué es lo que hay ahí en la región?
Mira, hay varios temas. Primero, Corea del Norte comparte una península con Corea del Sur. Tuvieron un conflicto con Estados Unidos, ¿no es cierto? Y no ha sido declarada la paz, hay un armisticio.
Está en tregua, claro.
No se ha terminado ese conflicto, entonces ahí hay situadas fuerzas estadounidenses que Trump no se ha comprometido a retirar, y hay incluso escudos antimisiles establecidos en la zona de Corea del Sur. O sea, en solo minutos los coreanos del norte pueden atacar Corea del Sur. Y ahí hay una situación increíble. Después, Corea del Norte, de alguna manera en esta península, está situada muy cerca de algunas de las principales potencias mundiales. Rusia, China, Japón, ¿no es cierto? Y estratégicamente de alguna de las principales, ¿no es cierto?, proyecciones estratégicas también hacia Estados Unidos. Porque no hay que olvidar que incluso tienen capacidad de llegar a la isla de Guam con sus misiles.
Que está ahí cerquita.
Entonces, está situada estratégicamente, hay razones de seguridad, pero también de recursos. Si Corea del Norte bloquea el tránsito marítimo por la región, es muy importante las consecuencias que tiene para el comercio a nivel mundial. Estratégicamente está situado en una posición vital y tiene relacionado muchos recursos estratégicos, pero también poder. La base ahí es la posibilidad de afectar a alguna de las principales potencias del mundo.
Ahora, Trump llega a esta cumbre después de haber hecho un verdadero desaire al G7 en la reunión que tuvo días antes. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que se jugaba y qué consecuencias tuvo el retiro de Trump con esta declaración de que nos quieren robar la alcancía, etcétera, etcétera, que fue bastante mal?
Con la sutileza habitual,
claro.
de Donald.
Lo que pasa es que aquí Donald Trump había varios temas. Uno, que quería de alguna manera reforzar esta lógica de que su política comercial es proteccionista y que él va en la lógica de que América tiene que volver a ser grande, y eso significa una opción mucho más unilateral y proteccionista a nivel comercial. Él llegaba con una política de aumento, ¿no es cierto?, de una serie de aranceles como propuesta, y la comunidad de los G7 le dijeron, bueno, usted plantea estos aranceles y nosotros respondemos, ¿cierto? Canadá fue muy claro en ese sentido, que aquí ya había un hartazgo con la situación que se junta, ¿no es cierto?, de la negociación que están teniendo del TLCAN, del llamado NAFTA, en que Estados Unidos ha planteado propuestas desmedidas. México también ha dicho, y pero se desarrolló en un marco muy moderado, que se une a la disconformidad de Angela Merkel y Macron respecto a las acciones que está teniendo Estados Unidos a nivel multilateral, que no ha planteado una asociación, ¿no es cierto?, en el ámbito internacional, sino unas medidas unilaterales. Todo esto se une y, bueno, Trudeau es bastante moderado en el diálogo, pero después cuando hay una declaración final, él es claro en decir que no van a aceptar este tipo de imposiciones de parte de Estados Unidos. Y llega a una situación, ¿no es cierto?, en que Donald Trump dice, él estuvo muy modosito en toda la reunión y después demostró que es un traidor.
Pero
lo que está detrás es la lógica de él querer imponer unilateralmente, sí, y no entender que esto es un juego de acciones multilaterales, de concesiones, de alianzas, porque él no juega en un marco de alianza.
A mí siempre me queda la duda, que es muy media tonta la cosa, pero de si Trump entiende lo que está haciendo. Siempre tengo la duda que es un tipo que está como jugando, que está como haciendo su show, y que no tiene como claro la profundidad de los problemas en que puede terminar metido el mundo por este juego que hace de por Twitter decir cualquier cosa, de sacar y poner gente a manotazo, de enojarse con el G7, de tener esta cosa tan ambivalente con Corea del Norte, no sé. Es como que él estuviera haciendo, como dices tú, como llegó al hotel de Singapur, como a seguir haciendo su show de televisión.
Yo creo que no entiende que la comunidad internacional se gana, pero también se pierde, y que muchas veces uno tiene que hacer concesiones en beneficio de un objetivo común, ¿cierto? Cuando se suscribió el NAFTA, si ustedes recuerdan, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, inmediatamente vino el efecto tequila. Uh-huh. Y hubo todo el cuestionamiento. Nosotros éramos el cuarto país, Chile era el cuarto país, ¿se acuerdan el periodo de, sí, Frey? Y nos cerraron la puerta, porque vieron los costos, los estadounidenses, lo que significaba esta asociación con México. Y en ese momento el presidente que estaba de turno en Estados Unidos tuvo que asumir esto, Clinton. Tuvo que decir, bueno, esta es una situación que se produce y yo tengo que asumir. Ahora, Trump no está en disposición de asumir nada, de asumir costos, porque aquí la comunidad internacional significa alianza de defensa conjunta, de beneficios comerciales. Él habla de una América que quiere volver a ser grande, pero eso también significa no salirse de espacio que puede llenar otro, como China. Porque China está en una política de proyección internacional, pero también está llenando mucho espacio que le está dejando Estados Unidos, como el tema del cambio climático, ¿no es cierto?, y otros temas.
Paz Miles, como siempre, un agrado compartir contigo.
Igualmente.
Académica de nuestra Universidad de Chile. Querida Yanna, lo mismo.
Estimadísimo, hasta mañana sería.
Hasta mañana.
Gracias,
Paz. Tenemos que ir. Tania González ha estado en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire. 3 minutos para las 8. Muchas gracias. Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.